Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La preocupación debería empujarnos a la acción y no a la depresión, decía ya hace un montón de años Karen Horney, una psiquiatra alemana. Son tiempos de indignación, de vergüenza, son tiempos de decir, de hablar, de acampar. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos un día más a Mar de Fueguitos, tiempos de indignación, tiempos de dejar la depresión y pasar a la acción, dejar las pastillas y pasar a la toma de la plaza que tenemos al ladito de casa. Vamos a asomarnos en unos minutos hasta la plaza Arriaga, aquí en el corazón de Bilbao, para ver cómo sigue esa acampada, cómo siguen esas gentes que siguen durmiendo en la Plaza Arriaga, que siguen organizando comisiones, siguen tratando de cambiar las cosas. Vamos a charlar también hoy con un escritor argentino, Patricio Pron. Nos va a presentar su última novela, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Es el título de esta maravillosa, interesante novela. Un libro en el que habla de cosas que sucedieron a él y a su familia entre los años 72, 1972 y 2008. Entre el día, bueno, él nació en el 75, Patricio Pron, prácticamente durante toda su vida, cosas que tienen que ver con la dictadura de Pinochet a la que se enfrentaron sus padres en Chile, y dictadura evidentemente que terminó triunfando y derrotando a la lucha de sus padres, de esa dictadura, de esa lucha que llevaron a cabo sus padres contra Pinochet y de su familia, de sus padres, de su padre principalmente y de él, de Patricio Pron, del hijo, va esta novela, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Patricio Pron es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Rosario, es doctor en Filología Románica por la Universidad de Göttingen en Alemania, es periodista, colaborador de un montón de medios de comunicación, ha publicado ya varios libros de relatos, varias novelas, ha recibido también varios premios, importantísimos premios con sus libros, por ejemplo en Juan Rulfo de Relato con uno de sus libros, o el premio Jaén de Novela con su anterior novela, esta que acaba de publicar, novela también que ha sido ese año en el 2008, fue premiada como una de las 5 mejores novelas publicadas en el Estado español en 2008. De verdad interesante este libro, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Vamos a charlar hoy dentro de unos minutos con su autor, con el argentino Patricio Pron. Y como todos los martes, también tiempo para la literatura más crítica, más militante. Nos presenta hoy Javier Rodríguez Hidalgo el libro Muerte y vida de las grandes ciudades, de Jane Jacobs, una reedición de este libro que nos va a presentar Javi en charla con nuestro compañero Íñigo Muñoz. No perdemos ni un segundo más. Nos vamos para la plaza de Arriaga, aquí en Bilbao. Nos vamos con la música del último disco de Zulu 930, Tiempo al Tiempo. Es el título de este disco. Esta canción lleva por título Loco. Con esos locos y locas de la Plaza Arriaga que siguen acampando, siguen tomando esa plaza. Tenemos a todo el teléfono a John. Muy buenos días, John.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. No sé, bueno, ahora mismo lo primero, ¿cómo está la plaza ahora mismo a esta hora?
Pues ahora mismo está algo vacía porque alguna gente, pero vamos, cuando digo algo vacía me refiero a que ya hay más de 200 o 300 personas, ¿eh? Eso es algo vacía porque las horas juntas tenemos unos cuantos miles. Y perdona que te diga, pero espero que antes en el momento que estás bien, digas, locos, no entiendo la palabra.
Sí, sí, no, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, claro.
Esos locos utópicos que están intentando cambiar el mundo desde una plaza, ¿no?
Exactamente, sí, por eso lo decíamos. Bueno, cuéntanos, se pregunta a todo el mundo qué va a pasar ahora que ya han pasado las elecciones, si se va a mantener la gente en las plazas, si se mantienen las asambleas, las propuestas. Cuéntanos qué plan hay para el día de hoy.
Pues mira, eso pensábamos nosotros. No sabíamos lo que... Porque no hay una recepción, es un sistema espontáneo de asamblearismo, ¿no? De gente indignada que ha tomado la calle. Y tenemos miedo de que pasaría el lunes, pero la verdad es que el lunes no solamente la gente debió pensar, todo el mundo debió pensar lo mismo, y yo creo que el lunes hubo casi más gente que el domingo durante el día. Entonces realmente la gente quiere ver cambios, ¿no? Pues la gente quiere ver cambios y yo no sé hasta cuándo, no sé si... O sea, no podemos entender, saber cuándo va a parar. Sabemos, por ejemplo, que Madrid han dicho que hasta el domingo por lo menos sigue, que luego no lo saben. Nosotros por lo menos hemos dicho que seguimos hoy y que seguimos mañana y por lo menos otro día más. Más adelante, no sabemos, o sea, dependerá de la gente. Cuando la gente deje de pasarse, dejará de pasarse. Y en cuanto a las propuestas, pues hay una especie de ahí de gente que decimos entre que si las propuestas tenemos que hacerlo nosotros tenemos que indicarnos y tiene que ser el propio sistema el que venga a darnos las propuestas, ¿no? Y van a dar las propuestas y cambian las cosas, ¿no? Porque igual pues no somos los que tenemos que sacar propuestas, sino esperar a que venga alguien, que no es único a que venga alguien a convencernos, ¿eh? Digo a que alguien cambie las cosas y entonces nosotros ya nos vayamos para casa.
Ayer por la tarde cuando estábamos por ahí por la plaza, ayer se montó un lugar ahí para que los críos jugaran y bueno, ahí también creo que se va a mantener durante el día de hoy. Hubo también diferentes talleres, por ejemplo, después de la asamblea de las 6 hubo un taller sobre filosofía y ética para indignados y hoy también hay ya previstos diferentes talleres, además, claro, de esas asambleas que va a haber durante el día.
Eso es, también es una cosa importante es que la gente aprovechar que estamos en un espacio y que hay mucha gente interesada y que está ahí viniendo, para que la gente se informe, ¿no? Por ejemplo, sobre ética. Por ejemplo, ayer hubo un debate impresionante por las horas, sobre todo por el número de gente que estaban, que duró desde las 10:30 de la noche hasta más de la 1, sobre el pico de producción de petróleo, ¿no? El pico hoy, el cenit de producción de petróleo, que fue súper interesante, con gráficas, con datos y con gente muy atenta y aprendiendo muchas cosas, ¿no? Para tomar conciencia, ¿no? Somos un movimiento nos gusta llamarnos de concienciación de la población, ¿no? Somos un grupo de inmigrantes y queremos que la gente se dé cuenta de que está tan indignada como nosotros, aunque no esté ahí.
Hasta la una de la mañana dices que se mantuvo ayer ese grupo, esas discusiones ahí en la campo.
Hasta la una de la mañana, cuando ya la gente, ya el cansancio de tantos días acumulado, pues la gente empezó a recoger y empezó a irse a dormir.
Entre las diferentes cosas, acciones que está llevando a cabo, hemos visto también por Bilbao diferentes coches con megafonía animando a la gente a que acuda a la plaza. No sé qué, durante el día de hoy, qué cosas están haciendo, se están reuniendo esas comisiones, no sé qué planes tenéis.
Sí, siempre. Tenemos comisiones desde las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, que es la primera, otra a las 12, otra a las 5 de la tarde, una gran asamblea de microabierto, en realidad, donde lo que hacemos es que la gente salga, hable, que tenga público, que le escuche. Incluso hasta una última hora, que suele hacer sobre las 11:30, que es donde también hay grupos más pequeños, ¿no? Donde se intenta un poco más avanzar en qué estamos, qué somos, en por qué estamos allí y hacia dónde vamos, y si seguimos mañana, y sobre todo temas de intendencia, ¿no? Hemos crecido tanto que hay guarderías, ahí necesitamos material, o sea, hay gente que come allí, necesitamos material y hay que tomar un poco más que decisiones, digamos, de que no somos, de intendencia, en cierto aspecto, ¿no?
Que la gente puede bajar a la plaza, bueno, a echar un cable en lo que haga falta, y también puede bajar a la plaza a llevar cosas para mantener en pie esa acampada.
Eso. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Que hay gente que por sus responsabilidades no puede estar ahí, o sea, porque hay gente, las responsabilidades están también, y esa gente está volcándose en ayudarnos con lo que puede, con lo que tiene, con ya sea bajándonos un termo de café, que a mí me hace mucha gracia a las 8 de la mañana, justo cuando se van para trabajar, bajan de casa, nos traen un termo de café y se van al trabajo, y luego vuelven cuando salen del trabajo a recoger su termo y se quedan un rato allí. O yo qué sé, o mil ejemplos, ¿no? O los que nos traen un microondas o un frigorífico, que creo que traen hoy, ¿no? No sé. La gente la verdad es que está volcando, ¿no? Pero todos los que estamos ahí notamos el apoyo, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Por lo menos aquí.
Decíamos esta tarde, entre las cosas que están propuestas, por ejemplo, a las 4 hay juegos de clown, a las 5 el árbol de la sociedad, a las 6 taller de cometas, a las 6:30 música popular vasca y pintura para niños, a las 7 una jam session, y luego, como todos los días, a las 8 esa asamblea, ¿no?, a la que acude todo el mundo que está alrededor de esa plaza.
Invito a todos los oyentes, ¿no?, que estén oyéndose a que asistan, ¿no?, a que vengan, porque realmente es algo, yo creo que es digno de ver, ¿no?, ver a gente que no son especialistas, no son profesionales, que vienen allí, dicen lo que tienen que decir, y muchas veces es muy, muy interesante, y que no han tenido un foro donde expresarlo, ¿no?
Una última pregunta, yo no sé si alguien del ayuntamiento, de la policía, del gobierno, se ha puesto en contacto con vosotros para ver lo que vais a hacer, o para deciros que, bueno, que ya va siendo hora de que dejéis esa plaza limpita como estaba antes.
Bueno, oye, limpita, te aseguro que limpiamos todo el día. O sea, yo me he levantado hoy, según me he levantado a las 8 de la mañana, antes de tomarme un café, me he puesto a barrer. Y cuando me ha visto barrer gente, se ha puesto a barrer conmigo. O sea, nosotros nos preocupamos porque Bilbao es nuestra ciudad. Y la Riana también es una... Pues hay una empresa privada que lo gestiona y que no le gustaría que eso esté hecho un asco. O sea, en la medida de las posibilidades, reconozco que el movimiento más cívico que el nuestro no habrá habido. Pero bueno, sí, en cuanto te refieres a la pregunta que me has hecho, te digo que no, nadie se ha puesto en contacto con nosotros desde ningún organismo oficial, desde ningún partido político, desde ninguna institución pública. Nadie. O sea, no sabemos si es que les da igual, o es que no quieren hablar con nosotros, o nos tienen miedo, o... No, pero realmente nadie se ha puesto todavía en contacto con nosotros, solamente medios de comunicación, que sí que os ponen de vez en cuando en contacto con nosotros, y otras acampadas, con las cuales tenemos una estrecha colaboración.
Pues muchísimas gracias, y decíamos limpita por las tiendas y por las carpas que hay ahí, no por la suciedad, que ya sabemos que se limpia todos los días. Bueno, John, pues seguimos en contacto, mucha suerte en esa acampada, y nada, seguimos hablando de cómo van las cosas, seguimos contando lo que va pasando por ahí. Un saludo.
Venga, un saludo.
Chao, agur. Cosas que se mueven en esas acampadas. Nos vamos hasta la acampada de Sol. Ayer, en la asamblea de la noche, decidieron poner en marcha madridtomalosbarrios.net, desde donde esperan coordinar las asambleas populares que van a tener lugar este próximo sábado 28 de mayo a las 12 del mediodía en las plazas de todos los pueblos y barrios de Madrid, que se apunten a esta iniciativa tomalosbarrios.net. La idea es coordinar a todas las gentes de los diferentes barrios de Madrid. Esa asamblea fue desde las 8:30 hasta las 11:30 de la noche, y la idea, pues, ha sido extender la lucha de esa acampada sol hasta los diferentes barrios. La asamblea va a celebrar esta tarde, hoy martes a las 8, una reunión en Sol, en la acampada, para coordinar la protesta en los diferentes puntos de esa comunidad de Madrid. Una vez que los responsables de las asambleas de esos barrios sean elegidos, en esas asambleas que van a tener lugar en los barrios el sábado, el domingo, está previsto a partir del mediodía un nuevo encuentro entre todos ellos en la acampada de Sol para poner en marcha un plan de acción común. Entre las propuestas abordadas en la asamblea de ayer en la acampada Sol estaba la petición, por ejemplo, de la Confederación de Comercio especializado de la Comunidad de Madrid para que se permitiese un perímetro de 5 metros alrededor de las tiendas, se desocuparan las calles adyacentes y se suprimieran los carteles de los escaparates y fachadas. Esta petición no se aprobó ayer, va a volver a ser tratada en las diferentes asambleas que haya en los próximos días. 8 días de protesta cumple ya los acampados en esta Puerta del Sol de Madrid. Decir también que ayer tuvieron un primer contacto con la policía, que les ha confirmado que de momento, de inmediato, no tienen previsto desalojar la Puerta del Sol. Programa, por ejemplo, para el día de hoy en esa acampada de Sol a la 1:30, Vagabundos Banqueros se van a juntar allá en la Puerta del Sol. A las 3, Performance Embarazadas. A las 6, Hornos Solares. A las 6, Lace Inde. A las 6:30, Electrodelia. A las 7, Asamblea Teatro. A las 7, Reunión Clown. A las 8, Circo. A las 10, Charla Debate sobre Siria. Peticiones urgentes que llegan desde esa acampada Sol, por ejemplo, a través de la página tomalaplaza.net, megáfonos de mano, bocinas de aire comprimido, altavoces, microfonía, cable de acero, cualquier elemento de protección eléctrica, cascos, guantes, botas, clavos, maderas, frigoríficos, menaje de plástico, hielo, fruta, agua, alimentos, productos de limpieza, son las cosas que están pidiendo las gentes urgentemente, las gentes que están, que resisten en esa acampada de Sol. El sábado a las 12, en las diferentes plazas de los pueblos y barrios de la Comunidad de Madrid, Asamblea Populares toma los barrios de Madrid. Hoy a las 8, en la Plaza del Carmen, Asamblea para preparar esas asambleas populares del sábado. A veces todos prefieren mirar para otro lado, es entonces cuando yo entro sin querer en ese estado. Propuestas que comienzan a surgir de estas diferentes acampadas que hay en todo el estado. Primera acción no violenta de lucha masiva y conjunta, anuncian esta, a la que nos invitan a participar. Los bancos y los especuladores han sido los principales causantes de las crisis, por lo que ellos serán el objetivo de este primer ataque no violento que convocan desde las gentes que apoyan estas acampadas indignadas. El próximo día 30 de mayo, lunes, van a manifestar su indignación en contra del abuso que practican los bancos, no solo contra los ciudadanos de forma independiente, sino también contra los estados. Ponen en marcha una acción, hacen un llamamiento a todas aquellas personas que estén de acuerdo con estas reivindicaciones a participar en una retirada masiva de capital de las entidades bancarias este próximo lunes 30 de mayo. La cantidad simbólica que se propone retirar de los bancos es 155 euros. La operación, dicen, puede realizarse durante todo el día, preferiblemente acudiendo a las sucursales o utilizando los cajeros automáticos con múltiplos de 10 de esa cifra, 150 o 155 euros. El motivo de elegir esa cantidad concreta, dicen, es una cifra apreciable y además simbólica. 15 de mayo, 155 euros. Además, dicen también, ese día 30 de mayo, próximo lunes, se cumplirán 15 días del inicio de estas movilizaciones. 30 de mayo, voces gritando al unísono que otro mundo es posible, voces contra los banqueros. Vete a tu banco, a tu cajero, retira el 30 de mayo 155 euros o más, si quieres, si puedes o si tienes. es otra de las propuestas que van saliendo al hilo de estas acampadas. El día 30 de mayo, el próximo lunes, invitación a retirar de nuestros bancos, de nuestras cajas de ahorros, esa cantidad, esos 155 euros, esa cantidad simbólica, cantidad, eso sí, que también, como también anuncian, cantidad apreciable y que puede hacer, depende cuánta gente se apunte, puede hacer mucho daño también a los bancos y a las cajas de ahorro. Son algunas noticias que estamos rescatando, sacando de lo que está pasando, de lo que están contándonos en esas acampadas que siguen a esta hora levantadas en buena parte del Estado español. Seguimos nuestro viaje en Mar de Fueguitos, dejamos esas acampadas, miramos Argentina, miramos a la dictadura de Augusto Pinochet, miramos a las gentes que lucharon contra Pinochet y perdieron en aquel momento durante esa dictadura, miramos a los hijos de aquellos luchadores, a su memoria. Charlamos con el escritor argentino Patricio Prón en un instante, ya mismo.
La educación infantil, octava lección. El abuelo de la mano lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de Fueguitos.
Paseando entre árboles, comenzamos hoy esta charla con Patricio Prón sobre su último libro, El espíritu de mis padres, sigue subiendo en la lluvia, un libro en el que habla, entre otras cosas, de ese paseo entre árboles con su padre, del que dice un día, pues no sé cómo, bueno, cómo terminará o si saldrán de ese bosque. Muy buenos días, Patricio.
Hola, buenos días, Lorca, ¿cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo eran esos paseos o cómo son esos paseos con tu... ¿Cómo eran con tu padre por ese bosque?
Pues difíciles, eran paseos en... a los paseos de un padre y un hijo, que siempre son paseos en los que se conversa mucho, pero también con el tiempo paseos en los que nos íbamos sumergiendo en lo profundo de la historia argentina, que es precisamente uno de los temas del nuevo libro.
Un tema, la historia argentina, y otro tema, el de la relación entre padres e hijos, que fueron, cómo fueron, qué querían nuestros padres.
Así es, sí. Tendemos a disociar ambos temas, a considerar que nuestra vida con nuestros padres o lo que nuestros padres vivieron no conforma parte de la historia. Sin embargo, lo es parte de la historia y en aquellas generaciones que han tenido una participación política muy activa en el destino de su país, como es el caso de la generación de mis padres en Argentina, historia social o nacional y historia personal se mezclan de forma irremediable. Yo quería precisamente, a la hora de escribir el libro, hablar de esta confusión.
Dices en el libro que un día nos convertimos en detectives de nuestros padres. No sé cómo le sienta a nuestros padres que un buen día, pues eso, indaguemos o investiguemos en su vida.
Pues probablemente no les guste demasiado, sin embargo creo que es una tarea ineludibles si queremos no solamente saber quiénes fueron ellos, sino también por qué el país en el que vivimos es como es, y también desde luego para saber quiénes somos nosotros y qué es lo que podemos hacer. En el caso de aquellos que como yo somos hijos de activistas políticos en la década del 70 en Argentina, la necesidad de averiguar quiénes son nuestros padres es también está también acompañada de la necesidad de averiguar cuál es nuestro margen de acción y qué es lo que nosotros podemos hacer para recuperar ese espíritu, ese deseo de transformación de la sociedad que tenía la generación que nos precedió.
Una historia que, como bien cuentas tú, bueno, tiene todos los ingredientes para convertirse en una buena historia, en un buen libro. Hablas de intriga, hablas de persecuciones, hablas de héroes también en el libro.
Sí, exacto. Siempre es difícil saber qué es un héroe. Probablemente todo aquel que emprenda la tarea de averiguar quién es y quiénes lo precedieron es de alguna forma un héroe para mí, porque es una tarea muy difícil.
A
hablábamos de cómo se lo pueden tomar los padres en un momento dado, cuando no solamente escribamos sobre ellos, sino que hagamos público lo que escribimos sobre ellos. En tu blog hablas de, bueno, de cómo se ha sentido tu padre y de incluso las cosas que, bueno, que te ha contado tu padre de este libro cuando lo ha leído.
Sí, fue muy realmente maravilloso encontrarme con que después de haber publicado el libro, mi padre se vio en el deseo de aclarar algunas cosas, de ofrecer su propia versión, y después de pensar cómo integrar ese material al libro, se me ocurrió que lo mejor era dejar que fuese mi padre el que, habiendo ya leído el libro, fuesen los lectores los que encontrasen, no fuese él quien hablase directamente a los lectores a través de una de las páginas del blog personal, de modo que allí se puede encontrar la que es la versión de mi padre, que en algunos aspectos apoya lo que yo vengo a decir en el libro, que son percepciones mías y percepciones a menudo atravesadas por el hecho de que yo era un niño cuando pasaron algunos hechos familiares, pero también, digamos, la posibilidad de que él hable directamente a los lectores, incluso ofreciendo un disenso, diciendo aquellas cosas que él cree que no están correctas en el libro y ofreciendo su propia versión. El hecho de que él se haya visto impulsado a escribir sobre su experiencia política y hacer balance es desde luego una de las cosas más satisfactorias que ha pasado hasta ahora con el libro, que es por otra parte un libro que acaba de salir.
De todas maneras, con este libro se cierra de alguna manera un círculo, consigues escribir un libro, un gran libro, y además consigues que la relación con tu padre o el encuentro con tu padre también crezca en relación con este libro.
Oh, gracias por lo del gran libro. Básicamente lo que yo quería era de alguna forma tratar de poner por escrito una historia que hacía tiempo que estaba rondándome y que me resultaba difícil de escribir. De allí, por otra parte, la estructura fragmentaria que tiene el libro, ya que yo no podía, a diferencia de otros libros anteriores míos que son de ficción, no podía yo escribir durante largos periodos de tiempo, y el libro fue escrito de alguna forma como una especie de experimento en torno a la pregunta acerca de si yo podía realmente escribir ese libro, pero también como una forma de poder conversar con mis padres acerca de esa experiencia política que ellos tuvieron y los años de persecución y de angustia que todos vivimos a raíz de esa actividad política. Pero precisamente la escribí, o a diferencia de otros libros que he escrito anteriormente, lo escribí para un único lector, que era para mi padre. Y en ese sentido, pues es el hecho de que él haya apoye sus publicaciones o que considere que algo de su experiencia política, lo que yo llamo aquí en el libro el espíritu de mis padres, sigue siendo pertinente para las nuevas generaciones, que mi padre, digo, recupere eso, es algo maravilloso para mí.
Hablas de tu padre y hablas de la derrota que en un momento dado tuvo que asumir tu padre en esa lucha política que hacías en Argentina, pero hablas también de la derrota de su hijo, tu derrota. Hablas de que en eso estáis unidos, padres e hijos, en esa sensación de vivir en la derrota.
Sí, es difícil para quien tiene los ojos abiertos no ver todas las cosas que están mal a nuestro alrededor y sentirnos de alguna forma derrotados. Sin embargo, y a pesar de lo que digo en el libro, sí, quizás el libro mismo es la manifestación de que no hay, la derrota no es completa, en el sentido de que con todo aquello que hemos vivido podemos producir algo que interpele a los demás y que les obliga a pensar cuál es su sitio en la situación actual. En ese sentido, digamos, el libro es para mí un pequeño triunfo personal, más allá de lo que la crítica y los lectores digan, que algunos lectores vayan a leerlo como un incentivo a, digamos, pensar acerca de las cosas que no están bien y pensar en torno a las posibilidades de transformación. Es para mí un pequeño triunfo.
Hablando de ese triunfo, da la sensación como a la mitad del libro, cuando hay una parte extensa del libro en la que hablas de la desaparición de una de las protagonistas del libro, que el libro no sabes muy bien por dónde va a salir, pero luego esa última parte yo creo que es donde realmente uno descubre pues todo lo que tiene el libro dentro, y ahí dices cosas tan sorprendentes como esa de que los hijos somos al final el premio de consolación de nuestros padres.
Sí, así fue durante un, al menos durante un periodo en Argentina, que la, en aquellos años los hijos constituían una especie de digamos, de salvoconducto para aquellos activistas políticos que, digamos, podían pasar un retén policial un poquillo menos nerviosos por el hecho de que teniendo hijos se sentían un poco más a cubierto. Todos hemos cumplido, al parecer, esa función en aquellos años, independientemente de que nuestros padres realmente quisieran tener hijos y demás. Y existía la percepción muy concreta en aquellos años en Argentina de que los hijos eran de alguna manera la retaguardia de los activistas políticos, del ejército que conformaban los activistas políticos. En ese sentido, todos aquellos que somos hijos de activistas políticos de aquellos años, nos sentimos, digamos, en posesión de un mandato con el que no sabemos muy bien qué hacer. Hemos crecido, al menos en Argentina, durante una década de frivolidad, como la década de 1990, y cuando el mandato de nuestros padres parecía imposible de ser puesto en la práctica, lentamente en Argentina empiezan a aparecer voces disidentes y empieza a aparecer un marco en el cual ese mandato se parece poder concretarse, pero es un mandato muy difícil. De allí que todos tengamos que, por doloroso que sea, tengamos que averiguar qué hacer con él.
Porque esos padres, tu padre, por ejemplo, aunque bueno, fueron derrotados, tuvieron su revolución, los hijos que han tenido, ¿qué tienen?
Probablemente tengan la fantasía del consumo ilimitado y del ascenso social a toda costa. Esos fueron los valores que presidieron buena parte de los últimos 20 años en Argentina, y fueron valores muy fue una sociedad muy muy difícil en la que vivir para aquellos que procurábamos ver un poco más allá, ¿no? Buena parte de la sociedad, de la clase media argentina, se enriqueció durante el periodo comprendido entre 1990 y 2000, hasta el estallido de la gran crisis de diciembre de 2001, que todos recordaréis. Se enriqueció, digo, esta clase media mediante el empobrecimiento de las clases bajas y la fractura social que provocó eso, una fractura que yo empiezo a ver también aquí en España, provocó esa crisis de la que estamos hablando. Eran épocas difíciles para cualquiera que procurase una sociedad un poco más justa, pero creo que afortunadamente no las personas de mi edad, sino aquellos que son más jóvenes, aquellos que ahora tienen entre, pongamos, 15 y 25 años en Argentina, están dotados de unos valores diferentes y están comenzando a hacer su pequeña y muy personal revolución, y por lo tanto tienen todo mi crédito.
Tú naciste en el 1975, comienzas el libro con una cita en la que, bueno, hablan de que están matando, están acabando con todos los jóvenes.
Así es, sí, todo el tiempo. Además, es una cita de un poema de Kenneth Rexroth, en homenaje a Dylan Thomas, que es por otra parte el autor del verso que preside el título de la novela. El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, es un verso de un poema de Dylan Thomas, el escritor galés. Y es inevitable que maten a los jóvenes por dos razones. La primera, desde luego, porque el tiempo mata a los jóvenes, nos vuelve menos jóvenes, digamos. Pero también por el hecho de que durante un periodo histórico muy concreto en Argentina, fueron los jóvenes los que fueron asesinados. El país perdió con ello tal vez la generación más generosa y más talentosa de su historia, y en contrapartida pues obtuvo pobreza y desolación. Pero creo que independientemente de los errores políticos y estratégicos que esa generación pueda haber cometido, y desde luego yo considero que la lucha armada fue uno de esos errores, hay un espíritu allí, una voluntad de transformación que a mí me parece sumamente rescatable, que veo en algunos ámbitos de la sociedad, no solamente argentina sino también europea, y que creo que es tal vez imprescindible ser rescatado en estos días.
Hablabas del título de tu libro, un precioso título que ya solamente por título dan ganas de leer el libro, y decías que es un verso, no sé si el verso es así o sigue como sigue en el libro, que es una de las sorpresas descubrir que el título es bonito tal cual está, pero también es bonito como sigue en el libro, con ese el espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia hasta tomar el cielo por asalto. No sé si todo en sí es un verso o solamente la primera parte.
La primera parte es, la segunda parte es, como sabes, un fragmento de uno de los textos de Marx, y una de las consignas de la izquierda latinoamericana, los movimientos de izquierda en Latinoamérica durante la década de 1970, la idea era la de tomar el cielo por asalto, la de hacer algo que a priori puede parecer imposible, inalcanzable, y que sin embargo es perentorio que sea realizado. La literatura también tiene algo de alcanzar cosas inalcanzables en primera instancia. La idea de que uno puede, a partir de su mínima experiencia personal y de una concepción personal de la literatura, a dialogar con lectores a los que uno no conoce, que se encuentran en sitios remotos y que además tienen experiencias personales que no son las propias, puede parecer misterioso e inalcanzable. Y sin embargo, algunos grandes libros tienen la posibilidad de hacerlo. Como escritor, yo siempre aspiro a escribir ese gran libro, ese libro que enriquezca la conversación con los lectores en lugar de empobrecerla. Y en ese sentido, las primeras lecturas de la novela, que como digo acaba de salir, son muy enriquecedoras.
Estoy totalmente de acuerdo. No sé, en Argentina, la gente que lo ha podido leer en Argentina, aparte de, como decíamos, tus padres, ¿cómo se han tomado? Porque una cosa es, bueno, que el padre, que hablamos de su vida, se lo tome bien, pero no sé, los compañeros, la gente, bueno, los que en Argentina han vivido, han pasado por lo mismo que tú y tu familia, no sé qué críticas ha tenido en tu país.
El libro aún no ha salido en Argentina, es posible que salga en el transcurso de este año, pero no hay fecha aún de publicación. A mí, naturalmente, me da la misma curiosidad que a ti, y me gustaría mucho que fuese publicado cuanto antes para conocer ese tipo de primero para conocer las repercusiones que el libro puede generar y que, digamos, cómo puede esta historia, al igual que lo que sucede con el narrador de la novela, despertar el recuerdo de muchas personas, sino también porque me gustaría saber qué es lo que piensan de este libro o de las pequeñas hipótesis que yo lanzo en el libro, aquellos que como yo somos hijos de activistas políticos. Eso me interesa muchísimo, pero como digo, aún no hay repercusiones en Argentina. Sí las hay en el marco personal. Cuando comencé a escribir el libro, era muy importante para mí contar con la aprobación de mis padres, quizás no de los contenidos, como sabes si has leído la contestación de mi padre en mi blog al libro, hay cosas en las que él disiente, pero digo, era importante para mí saber que ellos apoyaban el proyecto, y ellos lo hicieron con la condición de eventualmente vetar la publicación de la novela en Argentina. De modo que cuando yo les envié el manuscrito, cosa que hacía por otra parte por primera vez en mi vida, porque en general nunca había yo publicado, nunca había entregado los libros a mis padres antes de su publicación, fue un gran alivio para mí el saber que ellos también, a pesar del disenso y la confrontación tácita, estaban a favor de que era, y convencidos de que era un libro necesario, y de que, digamos, independientemente de que yo hablase de su experiencia, era de la experiencia colectiva y de qué hacer con esa experiencia de lo que yo estaba hablando. En ese sentido, creo que la recepción no podía ser mejor.
Un par de cosas más, solo Patricia, hay una cita también en tu libro de Juan Domingo Perón que dice: los padres son los huesos en que los hijos afilan los dientes. No sé, los huesos de tus padres, ¿cómo están ya de comidos o de chupados?
Creo que tienen dolores periódicos en los huesos. Son ya gente mayor, pero están muy vivos, probablemente mucho más vivos que yo. Estábamos ayer leyendo acerca de de esta iniciativa de jóvenes que han acampado en la plaza, en la Puerta del Sol en Madrid, y mis padres estaban dispuestos a ir a asesorarles y querían sumarse y aportar algo de su experiencia en la conformación de este movimiento. En ese sentido, creo que no han perdido en absoluto su afán de transformación de la sociedad, y cuando yo pienso acerca de sus vidas y qué es lo que han hecho incluso después del periodo de activismo político, veo que todo lo han hecho para mejorar la vida de quienes les rodeaban. En ese sentido, pues no solamente están muy vivos, sino que además son, por lo menos para mí, un ejemplo a seguir.
Al hilo de eso que cuentas y también del nombre de nuestro programa, de este Mar de Fueguitos, el libro habla de derrotas, de, como decíamos, de padres y de hijos. Hay una frase ya casi llegando al final del libro que dices: que mi hijo sepa que pese a todos los malentendidos y las derrotas hay una lucha y no se acaba, y esta lucha es por verdad y por justicia y por luz para los que están en la oscuridad.
Así es, sí, es una lucha que creo que es ineludible y en la que todos nosotros, independientemente de qué hagamos y dónde estemos, somos parte. Incluso aunque no queramos, todos estamos en la misma lucha por verdad y por justicia, y creo que es simplemente una cuestión de asumir nuestro sitio en esa lucha y unirnos a otros que la comparten para que esa lucha encuentre su camino hacia la victoria, digamos.
Pues hay que decir también de justicia que esa cita que leíamos del libro es de tu madre en el libro, según, no de tu padre también. Muchísimas gracias, Patricio, y muchísimas gracias por este precioso libro, de verdad.
Gracias a ti.
Un placer.
Un abrazo.
Un saludo, hasta luego, chao.
Como cada martes hablamos de literatura, esta semana de la mano de Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas, Javi.
Apa, ¿qué tal? Esta vez vamos a hablar de un libro muy extenso, así que vamos a intentar hacerlo
de forma condensada.
Exactamente, de una manera lo más condensada posible para no ser un plasta, porque si no, no se puede. El secreto de aburrir, como todo el mundo sabe, es querer contarlo todo. Vamos a hablar de Muerte y vida de las grandes ciudades, un clásico de Jane Jacobs que se publicó hace 50 años en Estados Unidos por primera vez y que se reedita ahora en castellano de la mano de Capitán Swing. Además viene presentado por dos prólogos, como viene a ser habitual en la casa, bastantes introducciones o incluso epílogos. Bueno, ahora tenemos dos prólogos. El primero creo que es bastante prescindible, pero el segundo es bastante más interesante, de Manuel Delgado, un habitual para quien conozca estas cuestiones de urbanismo y de crítica al urbanismo sobre todo. Manuel Delgado, profesor de antropología. El libro de Jane Jacobs, que vamos a hablar ahora, es un clásico que está considerado uno de los libros más importantes del siglo XX sobre urbanismo, que es una disciplina que la propia autora presenta, sobre todo en la parte final del libro, donde habla de esos problemas de las grandes ciudades y cómo se pueden encarar, y que como ella misma dice, pues nació en los años 20 y 30, ¿no?, en el continente europeo y en Estados Unidos. Claro, nace el urbanismo, pero la construcción de ciudades existe hace mucho tiempo, ¿no? Lo que surge entonces, digamos, es la disciplina del estudio más o menos riguroso de esos entes tan difíciles de explicar y definir, que son las ciudades. Jane Jacobs fue arquitecto, urbanista, activista social, fue una mujer con una vida muy intensa, de hecho vivió 90 años y tuvo tiempo incluso de hacer algo que valoramos bastante en este espacio, que es luchar contra las grandes infraestructuras, con éxito. De hecho, en Estados Unidos llegó a parar la construcción de una autopista especialmente aberrante, más que el promedio de autopistas. Las ideas de este libro han sido muy discutidas, porque como digo, es un clásico casi desde el primer momento. Fue una obra de éxito, mucho más allá incluso de los ambientes específicamente dedicados al estudio de las ciudades, hasta en la medida en que un libro así pueda ser popular, de hecho.
Mucho más allá de ámbitos académicos, ¿quieres
decir,
entonces?
Sí, de los ámbitos especializados, ¿no? De urbanistas, arquitectos, ingenieros y demás. El libro está dividido en cuatro partes. Tiene una introducción que es realmente, para mí, una de las partes más fascinantes del libro, porque ya expresa una crítica de lo que va a ser la médula espinal de la obra. Jane Jacobs se opone a las ciudades utópicas. Para ella, una ciudad, ante todo, tiene que ser imprevisión, diversidad. Hoy lo relacionaríamos con la biodiversidad, que también defiende la crítica ecológica radical. Sobre todo, para ella, una ciudad es ese espacio casi caótico, lo cual no quiere decir que sea malo, en el que hay un montón de intereses cruzados, de personas que se organizan de distintas formas, que se asocian. Y es esa ciudad imprevisible la que ella defiende. Las diversas partes del libro, bueno, son sobre todo una exposición de lo que es la ciudad. La primera sería la peculiar naturaleza de las ciudades, ¿no? Pues las aceras, la incorporación de los niños, los parques vecinales, los barrios. Una de las cosas más llamativas es que va bastante contracorriente a algunas ideas muy establecidas, aunque ella misma define otras, pues por ejemplo la seguridad en la calle, pero ahora vemos cómo lo explica. Critica algunas de las que suelen ser los lugares comunes, ¿no? Que incluso más allá del urbanismo, pues sobre todo entre la gente, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los parques. Ella critica mucho esa idea de que los parques son por sí mismos un lugar seguro, un lugar de compartir espacios, cuando lo cierto, en su experiencia en Estados Unidos, es que muchas veces, si no sean otros factores de la seguridad ciudadana y demás, que no relaciona con la policía, por cierto, lo voy a explicar, como decía, esos parques pueden convertirse en lugares en manos de unas pocas personas que se encargan de echar al resto, ¿no? Pues haciendo una especie de conducta antisocial o lo que sea. Claro, lo que permitiría que esos parques sean realmente útiles y tengan un espacio para las personas sería, a su juicio, que haya toda una red vecinal alrededor que garantice una tranquilidad para las personas que los utilizan. Lejos de pedir una mayor intervención de la policía, lo que la autora viene a proponer es que se crea una red espontáneamente de, podríamos llamarlo, control social benigno, basado en esos ojos que observan por parte de los vecinos, por parte de tenderos, por parte de esas personas que suelen ser referenciales en las calles y en los barrios, y que ejerce una especie de control, autoridad moral, que puede servir contra ciertas actividades, digamos, antisociales, ¿no? Claro, la idea puede ser un poco ingenua, y la verdad es que a veces esas explicaciones que da ella de lo que se supone que hace más seguro un barrio, pues se quedan cojas, ¿no? Sobre todo cuando pensamos que hay auténticos abusos sociales que se cometen en la calle ante la mirada de un montón de personas, y que eso no impide que se cometan, ¿no?
En la calle, no solo en la calle.
No solo en la calle.
Ha habido episodios en el metro, por ejemplo.
En el metro, en parques, en sitios que han sido contemplados por un montón de personas, y eso no ha impedido que se perpetren, ¿no? Lo que me interesa sobre todo es que ella intenta evitar la petición tradicional por parte de muchas asociaciones bastante conservadoras de la intervención policial. Pues no voy a detenerme en cada una de las partes y los capítulos del libro, son bastante extensos. Me parece interesante detenerse en cuatro condiciones que la autora establece en la segunda parte para la diversidad humana, que es esa diversidad lo que garantizaría, por un lado, una convivencia más deseable entre vecinos, una mayor seguridad, una mayor vida en el barrio, ¿no? Pues eso, que permitiría mantener un cuidado de las casas, de las calles y demás. Esas cuatro condiciones serían la combinación de usos primarios en los barrios, es decir, que todos los barrios tengan varios usos esenciales, ¿no? De educación, de sanidad, demás. Es algo que se suele desdeñar, sobre todo con la concentración en espacios muy concretos de un montón de servicios. Por otro lado, la necesidad de manzanas pequeñas, lo que permite, por un lado, una mayor diversidad, evidentemente, en las fachadas y demás, pero también permite que una persona que se desplaza dentro de los puntos pueda elegir entre varios caminos distintos y evitar así la monotonía de tener que seguir siempre una misma ruta. La necesidad de edificios antiguos, esto creo que es una obviedad, ¿no? Y esta es la más curiosa, la necesidad de concentración. La autora defiende la concentración como la densidad elevada de población como un bien en sí mismo, que suele chocar con las concepciones de las ciudades más utopistas, ¿no? Como las que critican el prólogo, sobre todo la ciudad jardín, que se basa en una densidad de población muy reducida. Para Jacobs eso viene a ser un problema porque precisamente lo que la gente busca en las ciudades es, a diferencia de los pueblos, una mayor interrelación entre personas distintas y una facilidad de encontrarse en un espacio reducido con personas muy diferentes y con intereses muy distintos, ¿no? De edad, de gustos, de, bueno, incluso de clase social, ¿no? Eso es llamativo para mí porque choca, como suelo decir, en esa idea utópica, ¿no? De muchos urbanistas, que es una especie de mezcla que, según la autora, yo creo que tiene bastante razón, suele ser bastante idílica, pero en la práctica es muy poco realizable, ¿no? Aquí critica ya por primera vez a Louis Mumford, que es uno de los grandes referentes en Estados Unidos. Hemos hablado de él aquí en otra ocasión, unos grandes críticos del urbanismo más demencial, pero que sí que es cierto que a veces puede incurrir en estos, digamos, estos patinazos utópicos, aunque tiene su parte razón, lo comentaremos al final. La tercera parte serían las fuerzas de decadencia y fuerzas de regeneración que actúan en un barrio. Aquí no me voy a detener, aunque no nos podemos imaginar cuáles son, ¿no? Sobre todo la especulación del suelo, el exceso de éxito a veces de un barrio, ¿no? Que puede llegar a fomentar una única actividad porque se convierte en lucrativa rápidamente, ¿no? Pues un tipo de establecimiento, sobre todo bares, por ejemplo, lo cual perjudica a los demás servicios del barrio y acaba generando una especie de monopolio. Una especie de monocultivo en el que se pierden de vista otras actividades, ¿no? Y la cuarta parte serían las tácticas diferentes con las que encarar los problemas de las ciudades. Aquí es donde ella propone sus intervenciones más prácticas, ¿no? aunque creo que precisamente su desdén por la parte ecológica, esa que sin embargo subrayaba tanto Mumford, ahí es donde creo que está la mayor debilidad del libro, de este libro de la autora. Porque si bien ella tiene un poco razón cuando se burla de las sobre todo las aplicaciones más delirantes de la ciudad jardín, ella yerra en ver que la ciudad que ella conoce y que defiende, la ciudad de servicios, la ciudad de la gran ciudad, como dice ya desde el título, tiene un coste ecológico que no nos podemos permitir seguir pagando. Y que cuando Mumford propone que en el futuro se intente hacer que convivan, por un lado, los espacios urbanos con actividades artesanales, Mumford no está siendo un idiota, sino que realmente está viendo el futuro. Y está entendiendo que esa ciudad de servicios va a ser una concentración de gente que no produce nada fuera de esa ciudad, ¿no? Que realmente no produce ni su comida, ni su ropa, ni su propia vivienda. Eso realmente tiene un peaje ecológico, sobre todo basado en el consumo de combustibles fósiles y en que lo realmente importante se produce fuera de esas ciudades, ahora ya incluso en el tercer mundo, no es ni siquiera en nuestro país. Y eso lo entendieron otros autores más conscientes de la importancia de la ecología. Jacobs yo creo que aquí hierra un poco y se puede ver en el final, ¿no? Donde realmente plantea una cuestión muy, muy interesante, que es la falsedad de esa idea del buen salvaje, de esa idealización de la naturaleza, que sobre todo es muy propia de gente que vive en ambientes urbanos, y eso es verdad. Pero no ve, yo creo, que el fondo de verdad que tiene esa crítica radical, ¿no? Que sí que a veces se pierde muy de vista el sustento ecológico de esas ciudades, ¿no? Desde el agua, de dónde viene el agua, de dónde viene la energía, y que realmente hace que esos espacios urbanos que a ella le encantan, que le gustan tanto, desde luego tengan las horas contadas tal como los hemos conocido hasta ahora, y que tendrán que ir reduciéndose y renunciando a muchos de sus lujos a medida que, bueno, la crisis ecológica en curso lo va imponiendo.
Tiene las horas contadas quizá hoy día, ¿no?
Las horas no, sí, los años contados, digamos. Sí, de hecho ya hay un techo ahora de, bueno, pues está viendo que hace el aumento del precio de la energía, no, sobre todo del precio del barril de petróleo.
Bueno, me refiero a que eso quizá no era tan evidente cuando ella escribió el libro.
Efectivamente, cuando en el 61 ya publica el libro, estaban viendo, justo de hecho el libro está publicado en el 61, que es en la mitad de esos 30, gloriosos esos 30 años que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial al año 75, y que es el gran despegue económico de Estados Unidos y Europa, y que, bueno, pues ella estaba viviendo justo en el momento del apogeo, ¿no? Del esplendor absoluto. Sin embargo, ella ya tenía que ser consciente, porque de hecho cita varias veces a Mumford, ¿no? La cultura de las ciudades y otras obras del autor, en los que ya aparece esa crítica de que sí, estamos viendo un espejismo basado en un despilfarro de un montón de recursos, pero este evidentemente no puede durar. Y ese ambiente urbano tan refinado que nos encanta, pues realmente no se puede permitir el lujo de seguir durando mucho tiempo, porque lo hace a costa de la opresión de un montón de personas, ¿no? De esa mayoría que no vive en esos ambientes tan privilegiados. Y bueno, creo que con esto solo hay que remitirse a la obra para que le interese realmente. Creo que puede interesar a mucha más gente, más allá de los especialistas en urbanismo, ¿no? Tanto gestores como críticos, y que puede interesar incluso a asociaciones vecinales y demás.
Pues nos quedamos como siempre con la ficha de este libro, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades.
Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, su autora es Jane Jacobs, lo edita Capitán Swing, tiene un precio de 22 euros y consta de 488 páginas.
De acuerdo, Javi, pues muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas.
Hasta pronto, Abur.
Lánzate a tu vida hoy, no deje nada, no, que nadie te detenga, voy buscando la razón para avanzar. Yo me muestro como soy, y así voy a mirar la vida que me encuentro hoy. La voy a caminar hasta el final. Voy rumbo fijo hacia adelante, no me queda más. Lánzate a tu vida hoy, no dejes nada.
lánzate a tu vida hoy, por ejemplo, ahora mismo, dentro de un ratito, si no lo has hecho nunca, si no lo estás haciendo todavía. Las gentes de Zulu 1:30, despedimos hoy con ellas. Mar de Foguitos, mañana regresamos, esperemos un poquito más felices, menos indignados que hoy. Hasta mañana, agur, feliz vida.